Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula desde la Ciudad de México. Saludo esta tarde a Álvaro Ratinger.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, ¿tú?
Bien y de buenas.
Gracias por el té que me trajiste.
De nada. De gracias. Nada, había que empezar bien el martes.
Sí, deberías quedar bien sí. Conmigo cada martes.
Más seguido. No fue tanto por ti, debo decir.
¿No? ¿Por qué no?
Fue más bien por Paola.
Ah, bueno, Paola Morales, que está acompañándonos esta tarde, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Paola?
Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú, Eduardo?
Paola es una abogada bien picuda, tengo que decirlo. Tú, sí. tú me recomendaste
a Paola.
Yo te
recomendé a Paola, es cierto.
El día que la conocí me dijo que trabaja en este gran despacho de abogados. Entonces, cuando decía, sí, es que todos somos de alguna manera empleados, me dice, ¡soy socia! Dije, perdón.
Sí.
Es más, eres la primera mujer en llegar a ser socio de este despacho,
las,
¿no?
Ha habido varias. Ahorita ¿sí? somos dos en activo, pero sí.
Solo digo, ¿de cuántos socios?
24. Pero vamos a cambiar eso, vamos a cambiar eso.
Es tiempo de mujeres, ¿eh? Ay, diles a estos. Ay, sí. A ver, yo quiero hablar sobre algo que me preocupa. No mucho, porque vivo en México... Y el movimiento medio neonazi, ultraconservador o archiderechista, en México, pues ya lo tuvimos con todos los conservadores del siglo XIX, que a su estilo eran eso, ¿no? Con Maximiliano, con Miramón, con todos estos. Pero siempre hay una nueva encarnación de estas filosofías, doctrinas o movimientos de extrema derecha. Hace unos días el actor Eduardo Verástegui, creo que fue muy famoso por hacer... una o dos telenovelas, ¿no?
Luego quiso cantar.
Pues sí, como que ha coqueteado con el estrellato un par sí. de veces.
Bueno, yo la verdad es que yo lo he visto en YouTube rezando el rosario. Es donde yo lo he visto. Y tiene un bolón de seguidores. Y dije, capaz de que yo tengo que hacer lo mismo.
No, no, audiencia tiene, sí
no,
la
pues
tiene.
Digo, oye, a ver, ¿qué tan difícil rezar el rosario? Pones una Virgen de Guadalupe atrás, pones cara de compunción así, y ya... Y tiene cientos de miles de seguidores. Buena idea, pero bueno. Ok, él estuvo allá en Washington en una reunión de este grupo superconservador gringo que es el CPAC. Y ahí en ese evento, pues saludó a los asistentes, pues como que así levantando el brazo, recordándome a un dictador alemán y a sus huestes ahí en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado. Pues todo el mundo lo empezó a criticar de que había hecho un saludo neonazi o nazi. Él dijo que no, que nomás estaba saludando a la gente. Lo curioso es que en ese evento otros dos personajes hicieron el mismo saludo. Uno que es Steve Bannon, el ex estratega de el señor Donald Trump y uno de los paladines del conservadurismo en Estados Unidos. Y el otro ni más ni menos que el magnate Elon Musk, hoy en día encargado de desmantelar la burocracia en Estados Unidos.
Que en el caso de Elon Musk es la segunda vez que se lee.
Ya la segunda vez. Esto, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿es mucha coincidencia ser así? ¿O es un accidente? ¿O es un nuevo código que entre ellos se traen para identificarse? No lo sé. No lo sé. Lo niegan. Pero bueno. A ver.
Era muy complicado que fuera un accidente.
Qué mal
pareciera
pensar,
más, sí, perdón, pero pareciera ser algo más planeado, la verdad.
A ver, todo esto pone en evidencia cómo se está consolidando una corriente en Estados Unidos, el MAGA famoso que funda Donald Trump, pero curiosamente este movimiento tiene una gran fuerza, ha cobrado gran fuerza, porque tiene el apoyo del catolicismo conservador, que curiosamente se han aliado a los evangélicos de Estados Unidos. Los católicos antes votaban por los demócratas. ¿Ven? Kennedy era católico demócrata, Joe Biden era católico demócrata. Los católicos generalmente estaban en el Partido Democrático. El hecho es de que ya no, por diferentes asuntos. Pero desde que regresó Donald Trump a la Casa Blanca, este movimiento se está haciendo muy fuerte. Y, por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, es un católico converso. El señor Bannon, bueno, es católico de nacimiento, son bien católicos, bien conservadores. No importa que Steve Bannon se haya divorciado 3 veces, pero es bien católico, ¿no? Hay senadores MAGA católicos, congresistas MAGA católicos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta hay una hindú, que es Tulsi Gabbard, la nueva secretaria de... la nueva encargada de Seguridad Nacional de Estados Unidos, profesora de la religión hindú. El hecho es de que este grupo, hasta el Papa, que espero que todavía esté vivo y se esté restableciendo el Papa Francisco, él se ha opuesto a lo que dice este movimiento, porque este movimiento es antimigrante. A ver, recompensas, te va bien en la tierra, te va a ir muy bien en el cielo. Esta predestinación a veces que se roban de Calvino, etcétera. Porque el Papa ha dicho, cuidemos al planeta contra el cambio climático. Estos magas no creen en el cambio climático. Protejamos a los migrantes y protejamos a los pobres, algo que los magas no quieren saber de ellos. En México, entonces, estamos viendo que el promotor de la ideología es Eduardo Verástegui. El año pasado quiso ser candidato a la presidencia, pero no juntó las firmas. Y ahora está haciendo sus eventos en México, ya hizo uno en 2022, otro en 2024, trajo a Milei cuando Milei era un diputadillo ahí medio chiflado en Argentina, ahora es el presidente medio chiflado de Argentina, trajo al hijo de Bolsonaro, que son otros archiconservadores con grandes inclinaciones dictatoriales. Y yo creo que Verástegui la quiere jugar el cartucho católico. Y es innegable que México, el catolicismo es una de las fuerzas culturales más predominantes. Pero curiosamente, para un país católico, el aborto, la diversidad sexual, no son ni temas de discusión entre los católicos. Traemos otras agendas, ¿no?, los mexicanos. Empleo, pobreza, inseguridad, etcétera. Entonces, para Eduardo Verástegui, yo le quiero decir, no vas a ningún lado, tocayo. Tu movimiento no va a ningún lado, aunque puede ser un gran negocio. Tú júntate con estos del Yunque y companistas muy conservadores, sigue teniendo el apoyo de Felipe Calderón, de Ricardo Anaya y todos ellos, buen negocio. Pero como movimiento político, dudo que crezcas, pero nunca sabes, ¿no? Las cosas pueden cambiar y de repente, bueno, quién iba a pensar que Hitler iba a llegar al poder en 1933, ¿no? Es lo que yo quiero decir sobre estos trasnochados. Paola.
Pero fíjate qué interesante, donde encuentre una fibra que sí toque a los católicos aquí de ultranza, en una de esas, más que negocio, logra un movimiento.
Yo creo que ya los católicos a ultranza, ahí están,
ahí
yo creo
tenemos.
Que tal vez están detrás de él, pero son una gran minoría en este país.
Totalmente.
No podemos olvidar también la conflictiva relación que el Estado mexicano ha tenido con la Iglesia Católica, ¿no? O sea, el Papa Pío IX excomulgaba a todos los políticos mexicanos. Digo, ¿sí? Se ha inmiscuido demasiado la Iglesia en los asuntos de este país, por razones históricas, ¿no? Fue el principal terrateniente de México hasta que dictaron todos sus bienes en el siglo XIX. O sea, hay una historia conflictiva. Álvaro.
Yo lo que te diría es que el mexicano tiene, y esto es cierto para los católicos y no católicos, tiene metatemas diferentes. Está más preocupado, como bien dices, por la seguridad, está preocupado por el empleo, está preocupado por la salud y está preocupado por su relación con el gobierno. En donde coincidirá con Paola es, claro, estos movimientos cuando son incipientes se sienten como aislados, siempre empiezan como aislados. Uh-huh. Piensen en Le Pen en Francia. Y cuando conectan con una fibra que sí es una preocupación de estos metatemas, la clave para estos movimientos es encontrar dónde conectan los metatemas.
Estoy de acuerdo.
Para Donald Trump, Eduardo, fue claramente conectarse con el asunto de las fábricas. Recuerden su primera campaña que decía las fábricas derroídas, oxidadas.
Claro.
Y se agarró del Sunbelt.
Y los empleos fueron a México.
Exacto. Claro. Y de ahí está colgado.
A ver, en México ya ha habido intentos tipo Verástegui, el movimiento sinarquista. el Partido Demócrata Mexicano. Ha habido varios intentos, pero yo creo que, y tal vez mucha gente se va a pelear conmigo por lo que voy a decir, creo que los mexicanos somos más guadalupanos que católicos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Yo no soy católico, hace el tiempo que dejé de serlo, pero soy guadalupano. ¿No? Entonces creo que los mexicanos son más guadalupanos que católicos. Ve, sí, ve, sí. Ve la devoción a la Virgen de Guadalupe y no la ves en otras cosas, bueno, la ves en ciertas manifestaciones, pero no somos católicos a la gringa, ni a la francesa, ni a la... México tiene un acuerdo que es muy sincrético el catolicismo mexicano, ¿eh? Hay mucho paganismo.
Y la Iglesia Católica en México tiene otro rol y tiene otra relación.
Y más vale que tenga otro rol.
Y tiene otra relación con los mexicanos, a diferencia de Estados Unidos, de donde nace el catolicismo americano. Es importado, aquí es aprendido, impuesto, es muy diferente.
Sí. En fin, ese está el asunto, vamos a los mensajes, regresamos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 15 después de la hora, hoy en la conferencia de prensa. Pues fue el Gabinete de Seguridad, estuvo el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz, estuvo Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Pública, los titulares de la Secretaría de Marina, de la Defensa. Ahí estuvieron hablando, dijeron cómo va el asunto, buenas cifras, si las ves son buenas cifras. Yo no sé qué obsesión traen muchos colegas con la famosa cartita del Mayo Zambada, que es, para mí no es tema, la carta del Mayo Zambada.
Sí, no debería ser tema.
Es que el Mayo va a decir con quién hizo negocios en México. Pues que lo diga, ¿cuál es la bronca?
Por favor,
a mí no me
da
miedo eso, ¿no? Tal vez a muchos políticos, gobernantes y empresarios les daría miedo. Pero la última y que nadie ha comentado es que el Mayo Zambada, que primero se declaró inocente, y cuando en Estados Unidos tú te declaras inocente ante un tribunal federal, tienes una oportunidad en 95 de ganar el juicio. Casi nadie que se declara inocente en un tribunal federal le va bien, porque estos tribunales arman muy bien sus casos. Lo mismo hizo el Chapo, cadena perpetua. Lo mismo hizo el menso de García Luna, nunca lo vamos a volver a ver, afortunadamente. Y lo mismo hizo el Mayo Zambada. Ah, pero ayer el Mayo Zambada dijo, ¿saben qué? Si me declaro culpable, podemos negociar que no me den la pena de muerte. A ver, ¿cuál es el Mayo al que hay que hacerle caso? ¿El de las cartitas que escriben sus abogados y que él firma porque le dicen firma? ¿O el Mayo Zambada, que ya la está viendo fea, dice, paz, mándenme a la cárcel, pero no me den la inyección letal? Creo que el segundo es más válido. En fin, pero a ver, tú también viste la mañanera, ¿no?
Sí.
¿Y qué te pareció, Paola?
Es que particularmente en este tema se me hizo muy interesante. Vimos a todo el gabinete. O sea, en realidad, a todos los encargados de nuestra seguridad.
Sí, ahí van todos los martes, ahí están. Sí.
Y llama la atención... pues esta necesidad de mostrar todos los avances. Las cifras que se dan, 12.9 toneladas de droga, ¿no?, confiscada. Desmantelamos laboratorios y destiladores. Bueno, estas cifras sin parámetro es complicado entender. Pero me gustaría...
¿Pero cómo que sin parámetro?
Sin parámetro. 76 destiladores. ¿De cuántos? ¿Cuántos tenemos mapeados? Claro. ¿Cuántos existen?
Yo no
¿cuántos
sé qué es un
faltan,
destilador?
¿No? Pero bueno, suena como...
Yo sé que es un destilador para hacer whisky.
Oye, tequila, y 162, ¿no?, condensadores, tampoco sabemos qué es eso. Pero,
no hay un parámetro, tienes razón. Hay un millón, hay
se es necesitan
mucho, es poco.
Tres para producir 7 toneladas de fentanilo. Nos diría un poco más, pero...
Bueno, nunca han desmantelado o detectado un laboratorio donde hacen fentanilo.
Ah, porque no existe.
En estas, ya, ¿no? Pero de repente la Secretaría de la Defensa, por sus comunicados, dice que sí, todos que se pongan de acuerdo.
Sí. Pero entonces, eso era, pues la mañanera tomó un muy buen rato el día de hoy con estas cifras y con este demostrar el avance. Y yendo un poco más allá, yo me pregunto la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo hemos visto que se han... Sí, hemos avanzado, es un hecho, las cifras, pues ahí están. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Pudiera ser a lo mejor de las presiones de nuestro Mr. Trump?
Claro que sí.
Por supuesto que sí.
Claro que sí.
Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este impulso, con estos desmantelamientos, con estas investigaciones? La Carta del Mayo, estoy de acuerdo contigo, pero es relevante.
Yo no la veo relevante.
¿Es relevante en cuanto a...?
La carta de un delincuente.
¿De un delincuente?
Y sí. Que los medios le dan el juego. Porque no hay que olvidar que los medios, ¿sabes?, son responsables,
¿sí?,
de hacer la no noticia y la convierten en una bomba noticiosa.
Pero si tú ves la estructura y la argumentación jurídica de decir, oigan, soy un connacional, ven por favor y defiéndeme y tu gobierno, muévete y haz algo.
Sí, pero no amenazas que va a haber un colapso si no me defiendes.
No, digo, por supuesto que no. Ridículo. Ahí estoy de acuerdo contigo, eso no hace mucho sentido. Pero, pues esta motivación, ¿y hasta cuándo vamos a seguirnos moviendo en ese rumbo? Yo sí considero, y no sé qué opinan ustedes, que no viene en realidad porque Mr. Trump esté muy preocupado por vamos a meter a la cárcel a los delincuentes y vamos a tener una justicia expedita con narcos y con quien sea. Ahí hay una ulterior motivación. Un tema más de profundidad que va a querer negociar con México.
Eso a ver,
creo que lo que tenemos
¿cómo
que
la ves atención. Tú,
yo, a ver, el problema de fondo que veo es que cualquiera de estas iniciativas tendrían que ser para la mejora del país y para los mexicanos. Creo que ahí coincidimos, Paula. No debería, entiendo que queremos estar bien con nuestro vecino del norte, con nuestro socio comercial, uh-huh, nuestro principal socio comercial, genera mucho empleo, etcétera. Pero la principal prioridad del gobierno tendría que ser los mexicanos. Y se siente, no podemos afirmarlo, que la presión de Donald Trump ha hecho que este gobierno esté más atento a esto. No obstante,
yo sí lo afirmo. Oye, yo sí lo afirmo.
Pero, hombre, mira, por pero favor, hay que admitir que desde que llegó Claudia el 1 de octubre, sí hubo un cambio de tono con la delincuencia.
Ha habido
sí
un cambio de tono.
Sí lo hubo. O sea, yo a creo ver, que la llegada de Harfush sí hay un cambio de estrategia y se ve.
Total. A ver, yo aquí tengo unos datos. Desde que ella llegó a la presidencia, el número diario de homicidios ha bajado. Ella llegó y estaba en 86.93, uh-huh, se bajó a 65.29. Entonces, número de homicidios ha bajado. Lo que tú dijiste, 13.139 detenidos, 1.112 toneladas de drogas han sido decomisadas. Entre esto, 1.325.000 pastillas de fentanilo. Sí. Y 1.260 kilos de fentanilo, 6.582 armas de fuego, 329 laboratorios han sido destruidos. Perfecto. Y todo está bien. Tú dices, no hay parámetros. Es que yo no sé si el gobierno del aldeano que nos gobernó dejó parámetros. No lo sé. No lo sé. Porque él estaba más preocupado en sus rollos y en sus obras faraónicas y en estar polarizando la opinión pública que en combatir a la delincuencia. No fue su prioridad. Es más, él iba a acusar al Mayo con su abuelita y su mamá.
Sí.
Y por eso fue a saludar a la mamá del Chapo, porque pobrecita que su hijito estaba en la cárcel, ¿no? A ver, lo que sí se ve, pese a todas las acciones que están haciendo, y yo estoy de acuerdo, se siente y se ve un cambio. Sí creo que ha sido en gran medida impulsado por la presión de Estados Unidos. Así es. ¿Y Estados Unidos por qué lo hace? Porque Estados Unidos tiene una epidemia de adicciones. Se han muerto hasta 100.000 personas por sobredosis de opiáceos, más los que se han muerto por otras cosas. Y obviamente Trump agarró muy bien esa causa y le echó la culpa a México en vez de decir, tenemos un problema interno para que haya tanto adicto, ¿no? Pero Estados Unidos siempre le echa la culpa a los demás. Sí. La percepción en el estudio de percepción sobre inseguridad pública que se dio a conocer en diciembre, dice que de septiembre a diciembre aumentó la percepción de inseguridad al 61.7% del 58.6% de los mexicanos que se sienten inseguros en el lugar donde viven. Uh-huh. Esto no sé si es porque cambió el gobierno o porque López Obrador tiró la toalla en sus últimos meses y aquí se mide que tal vez se descuidó el asunto, no lo sé. En lo que es la gestión de la presidenta Sheinbaum, con base en dos encuestas, una del Financiero y una de El Universal, en lo que es la gestión de seguridad pública, 42% la aprueba, 42% la desaprueba. En lo que es el combate a la corrupción, 55% la desaprueba. Y en lo que es combate al crimen organizado, 64% desaprueba la gestión de la presidenta. Entonces, ¿cómo tomar esto? De que la gente todavía no siente que todas estas acciones que nos da García Harfuch están trascendiendo o se están sintiendo en carne propia. Es lo que siento. Y estas cosas tardan a veces en calar, porque cuando te gana el miedo, dime que no tenga miedo, ¿no?
Y además, si lo contrastas...
Y ojalá no se acabe nunca esta acción, porque era tu pregunta.
Exacto. Y lo contrastas, la percepción, y luego ves las noticias de Culiacán y de los otros polvorines, de los estados donde mayor seguridad, inseguridad existe, con las peleas entre los narcos, claramente la percepción de la gente pues no va a ser la...
Y por ejemplo,
adecuada, ¿no? Y la que se está buscando con estas cifras y con todas estas acciones.
Por ejemplo, nosotros vivimos en la Ciudad de México, que es relativamente segura.
Sí.
Pero lo que pasa es que estás viendo la tele, escuchando el radio, y te enteras lo que pasó en Salamanca, te enteras lo que pasó en Culiacán, te enteras de lo que pasó en Villahermosa, y de alguna manera tu subconsciente dice que inseguridad, aunque tú no estás inseguro.
Cierto.
O sea, hay los medios masivos y más que nada las redes sociales... ¿Qué hacen? Que en vivo y en directo y a color, ves cómo están asaltando a alguien.
Sí.
Y después periódicos chafas que sacan sus pasquines como El Metro y El Gráfico, con cadáveres todos los días, con frasecitas jocosas, hacen que estemos todo el día pensando en delitos.
Sí, se normalice la violencia, que eso es parte del problema.
Es parte del gran problema.
¿Cuál sería tu conclusión?
Mi conclusión, estamos todavía en un momento muy preliminar para ver hasta cuándo vamos a seguir con esta estrategia que ha dado resultados. Tengo ahí una ligera sospecha de que pudiera ser hasta que Mr. Trump logre algo más ulterior.
No, esperemos, yo creo que
no.
Yo creo que ya es una estrategia que se va a quedar, creo yo.
Esperemos.
Porque esto va a redituar en la buena imagen de la presidenta.
Exactamente.
Y de su partido. ¿Le conviene? Mensajes, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Yo lo he dicho, detesto a Donald Trump. No lo niego. Yo mis afectos los digo y mis no afectos también. Y Donald Trump se ha ganado a pulso que yo lo deteste. Es un fanfarrón, es un engreído. Bueno, los comediantes de Estados Unidos dicen que ni su esposa lo aguanta. ¿Quién sabe cómo esté el asunto? Pero ¿cómo perciben los mexicanos a Donald Trump y qué efecto está teniendo Trump sobre nosotros? Hace unos días se dio a conocer un estudio muy interesante realizado por Ipsos, una gran agencia internacional de estudios de opinión, y se llama El efecto Trump en la percepción de los mexicanos. María Eugenia Marbeck es la... A ver, estos cargos, ¿eh? Directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa para Ipsos en México, y me acompaña esta tarde. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias.
Gracias,
bien, gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por venir, porque los estudios de Ipsos yo siempre los valoro, porque son una empresa muy seria, y este creo que muchos nos vamos a identificar. A ver, ¿qué es lo más importante que tiene el estudio?
Bueno, la verdad, nuestra pasión es entender a la gente y a los mexicanos.
Claro.
Y este no era un momento para pasar de alto, ¿no? La verdad es que es interesante porque hay una percepción, todos estos anuncios que ha hecho el presidente Trump en las últimas semanas, meses.
Bueno, años, porque nunca ha querido a México.
Pues sí, pero los últimos que son bastante...
Bueno, ayer fue la bomba, ¿no?
Sí. La verdad que la gente es sorprendente porque la gente está muy involucrada y bastante informada de lo que está pasando y con una posición y está generando una percepción de amenaza, ¿no? La verdad es que casi la mitad de las personas que entrevistamos nos están diciendo que creen que bajo la presidencia de Donald Trump a México le va a ir mal o muy mal, uh-huh, y a la economía mexicana también. Uh-huh. Entonces esto en principio es un primer shock que está generando incertidumbre. Y es interesante también que la presidenta Sheinbaum lo está capitalizando muy bien. No
es como yo, que ay, maldito Trump, no. Cabeza fría y no, puede hablar con él.
Y los mexicanos lo están viendo y lo están valorando. Seis de cada 10 mexicanos hoy están diciendo que frente a los anuncios del presidente Trump, la presidenta Sheinbaum lo está haciendo muy bien o bien.
Sí.
Y otro dato
está reaccionando como la persona grande frente al niñito.
Al niño, exacto. Sí, creo que tenemos suerte en este sentido de tener a la doctora Sheinbaum enfrente al presidente Trump. Y otro dato que nos parece súper importante es que cuando les preguntamos a la gente qué había escuchado, cuáles son las políticas que está anunciando el presidente Trump, el 93% pudo decir alguna de manera correcta.
O aranceles, sea, sobre todo, ¿no?
Y aranceles y el tema de la deportación masiva de inmigrantes son las cosas que más se mencionan y más preocupan. Después vamos a ver que el combate a los carteles viene bastante por detrás en la agenda o en la recordación.
Sí, porque esos son los dos puntos que también ha movido más Donald Trump, ¿no?
Sí. Sí, y son los que más nos impactan, me parece. Y está claro, y hay una posición muy clara y no hay duda, ¿no? El 80% dice que los aranceles van a tener un impacto negativo para México. Otro tanto está diciendo que las deportaciones masivas nos van a afectar.
Claro.
Y una cosa interesante es que todo el tema del combate al narcotráfico no tiene una percepción tan negativa.
¿En qué sentido?
Bueno, hay cerca del 40% de las personas está diciendo que puede ser positivo para México.
Claro.
Es una deuda que tiene.
Combatir a los narcos, claro.
Exactamente, claro, es una deuda que tienen los gobiernos mexicanos. Y acá, sobre todo los hombres y de los niveles socioeconómicos más altos no lo ven, ¿no?, tan negativamente, sino que creen que puede ser una parte positiva de todo esto.
Es súper positiva, claro.
Sí.
Ahora, ¿qué decisiones puede tomar un mexicano al analizar el estudio de ustedes? Yo lo veo y digo, prevenir,
exacto,
protegerme, prepararme para lo peor, esperando lo mejor.
Sí, creemos que hay varias implicaciones, ¿no? La primera, como vos marcas muy bien, tiene que ver con la situación económica, ¿no? En un contexto de incertidumbre económico, nosotros sabemos que si bien la inseguridad y la violencia es el principal problema que hoy preocupa a los mexicanos, enseguida viene el tema de la inflación y el desempleo. Entonces, es un tema que ya está sensible. La inflación, además, viene creciendo como preocupación desde el año pasado. Y entonces, todo esto, el tema de los aranceles, gente que puede volver impactando el tema del desempleo, ¿no?, un impacto en las remesas, la verdad que pueden poner al consumidor mexicano en modo de precaución.
A ver, ciertos cálculos dicen que de aplicarse los aranceles, la economía mexicana se caería 2% este año. Se entraría en una recesión. Que habría entre 1.200.000 y 2 millones de mexicanos que se irían al desempleo, que quebrarían una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y microempresas, que muchas grandes empresas cerrarían sus puertas o se mudarían a Estados Unidos. O sea, las implicaciones de los aranceles son gravísimas.
Es correcto.
El peso se iría a más de 23. O sea, es grave lo que puede ocurrir. Esperemos que prevalezca la cabeza fría en la presidenta y convenza en su próxima llamada, ya anunció que va a hablar con él, y convenza a este pelos de elote, ¿no?
Sí, y la verdad es que otra cuestión que podemos ver y que se está leyendo un poco en los números y en la calle tiene que ver con un cambio, con una cierta animosidad, ¿no? Un efecto negativo en cómo están viendo los mexicanos a las empresas norteamericanas. Eso es algo
y ahí viene
que
lo hecho en México, vamos, exacto, a consumir lo hecho en México, ¿no?
Exacto.
Claro.
Y ojo con eso que anda dando vuelta en las redes, que tiene que ver con el boicot, ¿no?, a las marcas estadounidenses, de empresas norteamericanas, porque la gente ya escuchó sobre el tema, ¿no? Casi el 9 de cada 10 ya escucharon algo del tema, y el 67% dice que está dispuesto a dejar de comprar marcas norteamericanas si se llevaran a cabo realmente las políticas arancelarias.
A ver, esta es una decisión conflictiva.
Absolutamente.
Porque al dejar de comprar marcas mexicanas hechas en México, estás poniendo en riesgo el empleo de mexicanos. Porque si las empresas venden menos, tienen que despedir gente. Entonces yo creo que tiene que prevalecer una mayor racionalidad en tu consumo. Porque tampoco se trata de comprar lo hecho en México, aunque no esté bien hecho. Tiene que ser algo hecho en México y bien hecho. Y tal, y vas a tener que seguir consumiendo marcas de otros países. Digo, no sé, pero mucha gente...
No vamos a una economía cerrada que no tiene sentido.
Claro que no. Pero, es caer en lo que quiere Trump.
Exactamente, pero además muchas de las empresas norteamericanas que operan en México son fuentes de trabajo.
Por eso,
y, sí. Y tienen un impacto sobre la economía mexicana muy importante. Pero justo por eso creo que hay que tener cuidado, porque a veces es difícil, ¿no?, discernir. El ciudadano de a pie está bombardeado por mucha información, también a veces muy cargado de frustración. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas.
Mira, desafortunadamente, ¿no?, desde que entró el Tratado de Libre Comercio allá en el 94, este tratado se encargó de eliminar a muchísimas empresas mexicanas que daban y podían y nos daban productos de calidad que fueron absorbidas por empresas estadounidenses. Y no hay mucho a veces saber. Me voy a algo que mucha gente consume, los cereales de la mañana, mal llamados cereales, ¿no? Pero así les dicen, son pura azúcar, ¿no? Ya no hay muchas empresas mexicanas. Entonces, la mayoría de los consumidores que digan, me voy a consumir una empresa mexicana, primero, encuéntrala. Segunda, a ver si tienen todo el surtido de los sabores que le gustan a tu niño en la mañana cuando lo envenenas con eso, ¿no? O sea, no es fácil.
No es fácil.
No es fácil, pero yo creo que hay que exigir que la presidenta siga como lo está haciendo. Creo que es la mejor manera de enfrentar esto, ¿no? Ahorrar, querer a tu jefe.
Cuidar tu trabajo.
Pero para cuidar tu trabajo tienes que empezar a querer a tu jefe aunque no lo aguantes. Te tienes que volver necesario en tu negocio, en tu empresa. Porque si no, cuando vienen los recortes, tú no eres necesario y ahí nos vimos. Si tienes tu negocio propio, toma consideraciones. Si eres un empleado y no te va a alcanzar, ve pensando qué negocito alterno puedes hacer. Hay muchas cosas que se deben hacer, porque si se aprueban estas cosas,
va a estar complicado.
Va a estar muy complicado.
Bueno, pero esperemos que, ¿no?, que se superponga la racionalidad a todo esto y que nos vaya lo mejor posible.
Preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Es mi filosofía. Oye, gracias por visitarnos, María Eugenia.
Qué gusto, muchísimas gracias.
Y gracias por estos estudios, son buenísimos, la verdad. ¿Cuánta gente encuestaron para esta?
500 personas.
A ver, mucha gente diría, son muy poquitos, pero...
No son muy poquitos.
No son nada poquitos. No,
tiene un error, un margen de error del 5%, o sea, nos podemos estar equivocando en un menos 5%, y con estos números les podemos decir que estamos tranquilos.
Es que de repente los políticos que no van a ningún lado, cuando dicen, hice una encuesta con 10.000 entrevistas para garantizar, y la gente que no sabe que con 10.000 entrevistas ya mejoraste muchísimo la encuesta. No es cierto, pero en fin.
No.
Bueno, Eugenia, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, Eugenia Marbe, que es directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa para Ipsos en México. Están en ipsos.com, ¿verdad?
Correcto.
Ahí está, muy bien.
Ahí nos pueden encontrar.
Gracias, vamos
Buenas
a
Buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, gracias a Jubo. ¿Cómo está la conversión digital hoy? Sobre MAGA y su casi imposible expansión en México, como yo digo. La conversión sobre MAGA y Verástegui en los últimos 7 días se ha dado principalmente en Facebook y X, impactando a 73 millones de usuarios. Verástegui diría que bien, ya la hice. El problema es que el sentimiento dominante es negativo hacia Verástegui, especialmente en lo que respecta a su gesto de saludo nazi. Claro. Los comentarios reflejan una preocupación por los valores que él representa y sus implicaciones en el panorama político de México. En fin. La relación entre Estados Unidos y México en el contexto de la migración de los aranceles en las últimas 24 horas, la conversión en X y en Facebook ha impactado a 25 millones de usuarios. La mayoría hacen comentarios negativos. El tema de la escasez de medicamentos sigue y el crecimiento del mercado negro de los mismos. Ojo, en el mercado negro no te venden un medicamento de verdad. Te venden una muy buena falsificación que no sirve para nada y te puede acelerar tu enfermedad. Cuidado. En fin. A ver, Álvaro, tú traes un estudio que no le entiendo bien. No, la verdad. Tengo que decirlo. Ya lo leí, pero a ver. Se llama Estudio de Conciencia de Compra en el Supermercado. Yo como voy al supermercado no tengo conciencia de compra.
Sí la tienes.
No, como casi nunca voy, cuando voy es cuando me doy a comprar lo que no me quieren comprar.
Bueno, entonces, ¿quiere decir que si tienes conciencia?
Sí, vas, te antoja.
Claro, sí, es claro. Cuando ves las Oreos y dices, me las merezco.
Oreos no, Oreos sí. No.
¿Cuál es tu debilidad?
No, más que nada... carnes frías y quesos.
Sí, un queso tetilla español riquísimo, seguramente.
No, digo, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué es este estudio? Explícanos. Y dime, ¿para qué sirve?
Sí, a ver, este estudio es un estudio importante porque habla de cómo los mexicanos reaccionan a ciertas categorías y productos en el punto de venta. Y lo que mide en especial, naturalmente, o lo que hace interesante este estudio, porque lo traigo hoy, es la reacción que están teniendo los mexicanos en categorías asociadas justamente con lo hecho en México. Empecemos rápidamente por entender algunos datos. En las categorías de alimentos, la calidad es el atributo más importante. 9 de cada 10 consumidores la señalan como lo que determina la compra. No obstante...
Sin importar dónde está hecho.
Sí, la calidad es importante. Naturalmente es lo que te estás metiendo al cuerpo, ¿no?
A ver, yo ver, como yo soy mal en esto, nada más voy a ir pidiéndole a Paola que confirme si es cierto o no. ¿Cierto o no?
¿Calidad es sinónimo de sabor?
Calidad es sinónimo de sabor. O es parte de los atributos de
sabor,
calidad.
Sabor, textura, olor, sí. Empaque, todo entra, ¿no?
Sí, frescura sí. Es también uno de los atributos que está asociado con calidad en alimentos. Bueno, por supuesto.
No en un buen queso, Roquefort, ¿no?
Bueno, sí. Exactamente. Puesto así. Sí. 87 de cada 100 también considera el precio accesible como crucial, pero solamente el 70% en México, 70 de cada 100, atan estos dos a promociones. Es decir, una promoción es importante, pero no estás necesariamente dispuesto a sacrificar calidad por una promoción. Tiene que suceder la promoción y calidad, y eso es cuando se considera un éxito.
¿Cierto o falso, Paula?
Cierto.
Cierto, bien. Muy bien,
excelente. Ciertísimo.
Estamos verificando esto, ya, muy bien. Sí, porque sí, muy bien que tú vas al súper, ¿no?
No, pero este...
pero consumes, eres un consumidor.
A ver, hago la lista, eso sí. Debe de contar.
A ver, recuerda...
Y hago la lista con los productos y
no,
las marcas.
No, el chiste es ir con el carrito.
Necesariamente.
No. Ahí, no perdóname, necesario. Pero ahí no esas... recuerda que en el súper sucede algo muy interesante, que es la teoría de compras de Procter & Gamble. Está el shopper y está el consumidor. El shopper sí. Es quien hace la lista uh-huh. Y el consumidor quien lo consume. En algunos casos... el hombre o la mujer actúa como shopper y como consumidor. Pero si piensas en los niños, ellos son consumidores, pero no son shoppers.
No, a ver, son shoppers.
A ver, que vayan contigo y todo. Y la lista se echó a perder.
Lleva a tu niño al shopper y a ver si lo decides.
Es shopper y consumidor. Ahora, el atributo producto hecho en México es un diferenciador importante solamente para 35 de cada 100 de los encuestados de este estudio de GC1 México. Y naturalmente ese es un tema, pues, importante. Porque es muy bajo, yo esperaría que fuera más alto.
Es pero que no basta especialmente... que anuncie, vamos a comprar.
No basta.
Yo no he visto una sola campaña, tal vez porque soy ignorante o no la he visto, de por qué debo comprar algo hecho en México. No sé si hay campañas.
Ni lo han, por ejemplo, es que hay que comparar este fenómeno con Canadá. En Canadá sí ha habido una posición al unísono desde políticos, alcaldes, senadores, etcétera, hablando de consume canadiense. Ya ha tenido un efecto en Estados Unidos, el que los canadienses... No. En Estados Unidos no hay... Y parte de cómo el discurso se construye a nivel presidencia. A nivel presidencia es, a ver, tranquilos, vamos a negociar, espérense, no se adelanten. No es una actitud confrontacional. Mientras Canadá sí se elevó, sí se molestó, velo en el discurso de Trudeau, y ahí emana otra estructura de comunicación. Ahora, rápidamente, ¿para quién sí es importante el atributo producto hecho en México, baby boomers, ¿no? Que es una generación que tiene 65 años o más, dependiendo cómo quieras hacer el corte generacional.
Y sí, la porque generación nosotros, X, baby boomers, recordamos cuando había productos de muy buena calidad hechos en México.
Y recuerdan la campaña de los 70s.
Desaparecieron con el TLC.
Y que recuerdan la campaña de los 70s y el logo de los 70s hecho en México. Sí. ¿No? Cuando inició la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tú y yo hablábamos del excepcionalismo mexicano.
Me acuerdo muy bien.
Y con el excepcionalismo mexicano, lo que trató de hacer Andrés Manuel es rescatar los valores históricos mexicanos. Y tuvo en algunos ejes de comunicación algunos éxitos, otros no tanto.
Pero nunca habló de que consumiéramos lo mexicano.
Pero nunca habló, pero hablaba de sustentabilidad alimenticia, hablaba de autogestión en las leyes, hablaba mucho del concepto de nación, que son conceptos rectores de la idea de tener un excepcionalismo mexicano. Ahora, cuando te vas a otras categorías, por ejemplo, higiene y belleza, la calidad se mantiene como un atributo clave en 93% de los casos.
Claro.
Aunque el precio, que representa 8 de cada 10, y disponibilidad 7 de cada 10, también son importantes. Es decir, en el punto de venta, que haya un buen producto a un buen precio y disponible en el momento, resulta el triángulo perfecto. Cuando nos movemos en esta categoría a producto hecho en México, tampoco hay gran sensibilidad, así como no lo hay en
lo que son productos de belleza.
Exactamente, y 36% de los compradores, también de nuevo baby boomers y segmentos de nivel socioeconómico más bajo, de más y de, son mucho más propensos. Ahora, cuando nos vamos a la siguiente categoría rápidamente, que es producto y cuidado del hogar, que es muy importante en México, la calidad y el precio están casi a la misma altura. ¿Quieres un producto de calidad y quieres precio? Ahí el precio funge mucho más porque el beneficio es funcional. Quieres que limpie. Si limpia bien, lo quiero lo más barato posible.
Claro.
Y ahí vienen algunos efectos interesantes como el jabón Roma a puño y estos efectos de compra atomizada, que eso sucede en el segmento socioeconómico de y demás.
Cuando hablas de y demás, ¿qué debo entender?
El nivel socioeconómico más bajo del país.
La gente pobre.
La gente pobre, okay, sí. Cuando se habla de niveles socioeconómicos, se usa de y demás, no pobre, no
pobre.
Es que
no quiere decir que es gente pobre, es gente de.
Sí, así somos
los de marketing. En vez de decir que son gente ricos,
así
son gente A.
Así somos los de marketing, Eduardo, siempre con eufemismos.
Tú eres triple A.
Yo no soy triple A, pero me daría mucho gusto ser triple A, pero no, le echamos ganas.
Está bien, está bien.
Le echamos con
bebidas filtrarnos. No alcohólicas.
Bebidas no alcohólicas, la calidad sigue liderando las preferencias, 86% de los casos, precio 80, disponibilidad 67.
Oye, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la bebida no alcohólica más consumida no es producto nacional.
Exacto.
No le voy a decir la vaca.
Es producto nacional, pero tiene una marca extranjera.
Pero no es producto nacional, ¿sí?
Mira, lo interesante es
que ahí está más.
Está hecho en México, pero tiene una marca estadounidense de Atlanta. Sí,
las bebidas, exactamente.
Ajá.
Ahora, ¿qué es la más curiosamente,
su nombre termina en cola.
En bebidas no alcohólicas, que son rojas y acaban con cola, y el logotipo hace esto.
Porque justamente con ellos. Logotipo azul.
Sí, hay otra que es logotipo azul y rojo.
No, hasta que yo no fui.
40% de los consumidores sí les importa que se ha hecho en México. En esa categoría en especial. Ahora, cuando tú la comparas.
Pero es que hay muy pocas.
Pero no lo piensas.
Hay muy pocas de marca mexicana,
llegas y lo compras.
Hay que decirlo.
Pero esto es causado por las marcas de refrescos o no alcohólicas que fueron adquiriendo marcas locales. Eso tiene que ver. Rápidamente, lo que tenemos que llevarnos aquí es que hay poca sensibilidad al producto nacional. Y eso, pues, naturalmente se tiene que convertir en algo que nos tiene que llamar la atención. Es una gran oportunidad para los que nos están escuchando. Generen marcas mexicanas, sí, regístrenlas, encuentren un buen abogado, protegen su propiedad intelectual, inviertan en su marca.
Tienen mucha lana para competir contra marcas, pues sí, internacionales.
Pero viene una época en donde el péndulo se mueve. Y en ese péndulo, este es el momento de lanzar marcas mexicanas.
Muy bien. Buen estudio.
Sí, sí es.
Gracias, Álvaro Ratinger.
Gracias a ti, Eduardo.
Gracias, Paula Morales.
Gracias, por mucho gusto.
Gracias por venir.
Gracias por invitarte.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde con todo el equipo. Sigan con Fórmula, Los Deportes, Raúl Orbañanos, y tengan una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.